Tiene, digamos, tres nombres: Licutea María, Recopilación de Enseñanzas. Tuvimos el libro de los intermedios, explicamos. Y Tania, que después lo vamos a explicar cuando llegue el momento que aparezca la palabra Tania. Y estos son compilados de libros sagrados y de maestros de santidad celestial, cuyas almas están en Edén, todo basado en un versículo. O sea, esta primera parte está basada en un versículo. Entendiendo este versículo, se puede entender todo lo que vas a, digamos, lo que va a desarrollar. Por eso es muy importante saberlo para después no decir, se fue por las ramas. Hay que acordarse de el mensaje central, cuál es el objetivo, que es un versículo escrito en Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro de la Torá. Y no es casual que él cite este libro. Ese libro, a diferencia de los otros cuatro, es considerado como un libro totalmente aparte. Como si fuera, no, la Shem, ¿entendés? Porque más que nada, como si fuera un maestro que se está por morir y tiene que dejarle todas las crónicas, todo lo que él ya escribió a la nueva generación, porque la nueva generación no sabe cómo se creó el mundo, no estuvo en toda la escritura de la Torah, no estuvo en la salida de Egipto, no estuvo, ¿entendés?, con los milagros que hubieron con Abraham, Isaac, o sea, no sabe nada del patrimonio y van a entrar a la tierra de Israel que ellos ni siquiera saben por qué van a entrar ahí. Entonces es muy parecido a nosotros, porque nosotros, como que sí, digamos, el que recibió la tradición sabe, pero el que no, es como incluso que la recibió, yo no estaba ahí. O sea, tengo que aceptar algo que me dijeron. Entonces podrías pensar, ¿por qué tengo relación yo con esta tierra? O sea, porque pensar que la tierra de Israel hoy en día es muy común que el judío diga, se identifique con Israel, pero no sabe por qué. O sea, yo siempre digo que todas las nuot, claridad del resultado, de la conclusión, pero no saben el origen. Están muy aferrados emocionalmente a la tierra de
No
Israel.
todas.
No, bueno, pero es como, ya sé que no, pero yo siempre que voy a ir lo veíamos como que me encanta ver cómo están remetidos incluso defenderlo y van a vivir ahí, dejan todo por eso, pero no por el origen real de la cuestión, ¿sí? Como no por exactamente, o sea, muy simple la discusión es, uno puede ir a vivir a la tierra de Israel y negar que el tefilín se lo tenga que poner. ¿Por qué? Si el tefilín está escrito en el mismo lugar donde dice que tenés que vivir en la tierra de Israel. O sea, vos no vivís ahí porque está linda la tierra, porque está buena, porque hoy en día es la tierra más próspera, por la más segura. Lo que vos quieras pintar, hay otras tierras que también tienen eso. Israel no se destaca por algo natural que tenga, aunque se destaca en todo, en verdad, pero no es por eso que irías ahí. La suerte económica no es porque vas ahí que vas a tener suerte económica, puede ser en cualquier lado, puede haber montañas y playas en cualquier lado, mujeres en cualquier lado, trabajo en cualquier lado, dinero, o sea, todo lo que tiene ahí, digamos, a nivel natural, podés hallar partes en otro lado. Y no es por eso que irías a vivir ahí, irías a vivir ahí porque es un mandato de Dios directamente, o sea, está escrito, o sea, no tenés que pensar si vas a ir o no, hay que ir porque es tu obligación como judío. Ahora, igual que cumplir Shabbat y comer kasher.
Lo está grabando, ¿no? Ya.
Pero no, pero bueno, después está por qué no vas, ¿sí? Porque también es una obligación, hay otras obligaciones. ¿Viste como decís cuando uno está haciendo una mitzvah no está exento de otra? Hay muchas explicaciones, decís, a ver, ¿cuándo lo decidís eso? No es una cuestión de tu decisión, es una cuestión de todos los pormenores de la ley. La ley abarca un montón de cosas. La pregunta es, ¿qué es la tierra de Israel en principio? O sea, ¿en qué parte de Israel estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo ahí? ¿Cuál es tu función ahí? ¿Y por qué entonces nos mandó afuera y hay gente que no está yendo? O por ejemplo, ¿por qué mismo el Rebe no fue a vivir ahí? Y sí hay cierta gente que la mandaba ahí, porque estaba a favor absolutamente de todo lo que pasaba en la tierra, cuestión militar y todo, pero
Entendí
hay
muy poco de eso, pero lo que sí.
todas las respuestas que hay son fascinantes, incluso para los que niegan, o sea, para los que son re fan y para los que no,
Para los que no
abarca
van.
todo. Y también está la expresión hacer la tierra y ser en donde estás, la expresión
Exacto.
mesiánica, hay una expresión mesiánica
De que todo el mundo hace Israel.
sí, o sea, entonces, si vos vivís realmente con la
Israel va a
Torah,
ser Yerushalayim.
claro, Israel va a ser todo lo que hoy en día abarca, el templo va a ser lo que hoy en día abarca Jerusalén, todo eso. Jerusalén va a ser todo lo que abarca Israel, Israel como territorio físico va a ser todo el mundo. Entonces decís, bueno, espera, si vos vivís con la Torah al máximo, tenés que aceptar que esa es una realidad. Entonces vos no podés pretender que ya te sentís conforme venir a vivir a ese espacio, con ese espacio solo Jerusalén, en verdad. O sea, si vas a hacer, ¿entendés? Como que la tierra de Israel podría ser cualquier lugar. La pregunta es por qué todavía no es así. Porque muchos consideran eso como algo que nada, es lo que hay ahora. Y listo, terminó, Mashiach terminó, que yo me voy a vivir a la tierra de Israel y ahí terminó mi judaísmo lo completé, no, porque no están las ofrendas, no está el templo,
Eso genera
no está
felicidad,
el Shemit, o sea,
libertad.
todo, claro. Entonces, todo el pueblo de Israel, o sea, todos tienen razón en las opiniones. Hay que estar afuera y hay que estar ahí. Pero hay que entender qué es lo que cada uno cumple con una función, ¿entendés? En cada lugar, ¿no? Todo eso
Hay que estar meterse en cada uno y uno y ver qué.
Sí, pero hay que ir directamente a la fuente. En la fuente, incluso hay tribus que decidieron no estar dentro de la tierra, pero tuvieron que ir a ayudar a sus hermanos y después volver y podían heredar la parte de afuera. Que es algo muy loco porque estaban desde el principio ya la tierra de Israel también abarcaba otros terrenos que no eran la tierra de Israel. Incluso no era la tierra de Israel en santidad tampoco. Y los
Claro.
dejaron vivir ahí y tenían una función de ganadería, nada que ver con lo que realmente. Y lo tomaron y se les permitió y todo. O sea, hay muchas cosas que hay que estudiar. Pero de vuelta, para no irnos tan lejos, está todo basado en que nosotros todo esto lo escuchamos. El origen real, tipo Moshe y todos los que ya no estaban ahí porque habían fallecido, salvo Yoshua y Caleb, y los que eran menores de 20 años, que son los que no murieron en el desierto, no les aplicaba la. Es como que ellos sí, de alguna forma, estaban al tanto de. Para eso pasaron por todo ese proceso, o sea, se estaban refinando y cambiando un montón de valores para entrar a esa tierra, que es el objetivo primordial de la creación, pero lo demás no. Entonces agarró Moshe y agarró y dijo, vamos a un Fabren, es decir, vamos a volver a relatar desde el principio de la creación hasta todo, para poder mostrar incluso los errores que ustedes tuvieron, porque vuelve a repasar los espías, el error de Coraje, los errores que quejaban con el maná, que se quejaban con el agua, que se quejaban con la carne, que para mostrarles que todo eso, que no vuelve, o sea, todo eso lo podemos aprender, no tenemos que volver a pasar por las pruebas. Es inteligente, uno va a Yeshiva y es como, digamos, en la Yeshiva pasás por un mini, como un entrenamiento de la NASA. Tipo, no es verdad, está lleno de espacio, pero ahí o sea, es un simulacro de todo. De peleas con tus compañeros, de falta de sed, de hambre, de oxígeno, pasás por todos los problemas, pero en un estado que no te va a pasar nada, en verdad. Y si vos lográs aprender de ahí, ya cuando salís al mundo, es como que vas actualizado, como esos desafíos ya pasaron. Así está escrito que famosa Brajá de la mañana polémica de que no me haga, que el hombre dice que no me hizo mujer. Y decía, viste, como que no me hizo mujer, y la mujer qué dicen, que me hizo a su voluntad. Pero sí, ¿qué significa? Los Hasidim decían que no es que Yeloah Zani Isha, que no me hizo mujer, sino que no me hizo Yeloah Zani Isha, que la mujer no me hizo a mí. Porque cuando antes uno se casa, tiene la oportunidad de que uno mismo se construye, ¿sí? Con todos lo que le va a presentar ayer, con sus compañeros del estudio, con la Torah, con todo lo que uno amasa. Pero una vez que uno se casa, pasa por el. Pero la mujer toma el mando de Hashem en el sentido de yo te voy a mandar las pruebas. La mujer cuando abre la boca, es la palabra de Dios, es lo que te vaya a decir, por más que vos podés usar la lógica para justificar que vos no tuviste nada que ver con lo que está diciendo, pero en el fondo tenés que escuchar que te está refinando, si vos corregís lo que te dice, por más que en ese momento tenés que decir que sí, vos decidiste cualquiera, porque yo no hice
Exacto,
eso,
la esposa.
pero vos no tenés que pensar que ella es la que te. Ella es como un espejo, vos tenés que mirarte al espejo y no le vas a pegar al espejo porque ella te habló. Pues está feo, te es una manchita, ¿no? ¿Quién le va a pegar al espejo? La culpa no es el espejo. Te está diciendo algo que vos tenés que meditar y refinar. Y es muy duro para el hombre ser corregido por una mujer. No por una cuestión de por mujer, porque es feo, es tipo la que vos querés y todo, y te tiene que ella mandar a corregir, tipo, ya está, ¿no? Es decir, yo me casé para poder estar en armonía con alguien y uno acepta eso. A algunos les pasa de una manera muy obvia, a algunos menos obvia, ¿sí? A veces todavía uno les. Pero eso justamente. Entonces no es lo mismo la generación antes de entrar a la tierra que la que está hablando el de Devarim, que ya están preparados para entrar a la tierra, porque es esa diferencia. Entre uno que vivió todo de arriba, le mostraron todo de arriba, le vieron maravillas, vieron milagros, vieron todo lo que es Dios reveladamente en toda su expresión. Y por ende también fue débil, porque no tenía la capacidad de por sí mismo sostenerse, porque una vez que se fuma esa revelación, que es lo que va a pasar cuando entra en la tierra de Israel, por un tiempito se va a ir disminuyendo la revelación divina a distintas opciones. Tipo, ahora va a haber un profeta nada más. Ese vas a ver, pero lo demás no. Después vas a tener el templo vas a ver, pero fuera de ahí no. Es como que empezó a pasar la disminución de la revelación hasta que hoy en día. Está nada más en cuentos, que vos tenés que comprarte cuentos en la librería para creer que hay magia espiritual, ¿entendés?
Bueno, hoy en día
Es muy difícil. Sí, muchos.
el mundo está
Claro,
rodeado
no va a defender, si no importa dónde estás, porque si
de
está.
pero está
Claro, sí, ¿cómo se empezó todo? Empezó con nadie y sin embargo lograron.
Y en situaciones
Sí, que siguen pasando en verdad porque
Dios habla con
hay.
un pibe hoy y te dice, bueno.
Bueno, no, lo mismo con con todo lo que hoy en día es la tecnología y sí, todo lo que nos educan. Nos educan es como que. Es poderoso, tipo, te defienden, ¿entendés? Sí, ya está, yo pago un seguro médico, seguro que me van a apoyar el día de mi muerte. Y no es así. Es como que todos nos confiamos en una especie de becerro de oro. Es como una especie de ideología ajena a la realidad de lo que es Dios. Tipo, nadie cree que Dios todavía sigue manejando. Porque hay tantas herramientas hoy en día súper evidentes que te ayudan, como la medicina que avanzó un montón, que no se le saca el valor, es verdad, avanzó un montón y todo, pero ya es como que nos fiamos entre nosotros. Como entre los seres humanos pensamos que ya nuestras propias capacidades son las que tienen la fuerza. Presumimos de tener esa realidad, cuando por otro lado somos la generación más degradada a nivel espiritual que hay. Pero no porque no somos espirituales, porque perdimos la conciencia de que todo esto viene al contrario, por un despertar mucho mayor. Es necesario que venga Moshe a decir esta expresión. Y por eso empieza este libro, de alguna forma es una especie de un Moshe que viene a mostrar una generación que va a pasar por toda esta situación, próximos a entrar a la tierra de Israel realmente, mesiánicamente hablando. Y entonces viene a decirte, ¿por qué esta cosa? Está hablando de la Torá, si vos mirás el versículo original, hablando desde la Torá y todo esto, lo que abarca el servicio a Dios. Y dice, ¿por qué esta cosa? Esto que vos llamás cosa, en español se dice cosa, en hebreo, kikara oveleja. Adobar es o la cosa o la palabra. Entonces, esto que vos considerás como cosa, como objeto abstracto, que no tenés relación con él, porque la Torá es como una cosa que te dije, un producto que, bueno, sí, sabés que hay gente que lo vive y vive bien, pero hay gente que no, y no sé, es como, ¿por qué tengo que adaptarlo a mi vida? ¿No? Es una cosa, como cualquier otra cosa. ¿Sí? Es una palabra más. Está muy cercana a ti, no es algo alejado. Está muy cercana a ti, que es ti en general. Es decir, a un vos, aunque vos todavía no sabés quién sos, pero que está cercano a ese vos que vos pensás que sos, también está cercano. Y en detalle está cercano en tu boca. La boca es como que se saltea de un paso entre vos y la boca. La boca es un medio muy efímero de expresión hacia el otro, ¿sí? Como es algo muy superficial, no sos vos. Es como vos te comunicás. Pero por eso abarca la boca. Una vez que la boca habla es porque ya siente y ya entiende todo lo que pasa adentro. Si no hay un entendimiento, una formulación, por lo menos racional a nivel, no importa, aunque está equivocado, pero que tenga coherencia, no se formulan letras. Las letras vienen a través de un rejunte de coherencia. ¿Sí? Si no, no salen palabras, es como en balbuceo. Pero por eso los niños no pueden hablar hasta que desarrollan la facultad cognitiva. ¿Sí? Aunque tienen boca, ¿viste? Tienen boca, pero no hablan. Porque necesitan desarrollar una facultad cognitiva. Ahora, entonces cuando dicen tu boca está cercana, es que la Torá no solamente es una cosa que es abstracta, sino que está cercana, y está cercana hasta el punto que pasa por un proceso y se desarrolla a través de tu corazón, de tus emociones, y tu intelecto, hasta que sale por tu boca, como las cosas que vos hablás. Pues si vos podés hoy en día decirle al portero, hola, buenos días, ¿qué tal? Ah, ¿se acuerda que yo le pedí? Todo esto que vos hablás, de algo que vos ya te conectaste, si no, no podrías decirlo. Entonces, por eso uno no habla de lo que normalmente no, más o menos. Tipo, uno escucha y va aprendiendo y después habla. Llega el momento de hablar, o sea, uno cuando habla de la materia en que estudió, cuando hablas cuando sos un doctor, el doctor empieza a hablar. Dice, dígame cuál es su problema. El tipo la tiene clara y por eso habla. La Torá es así. La Torá puede ser algo que está cercano hasta el punto que vos terminás expresándolo. En tu corazón, al decir tu corazón, está abarcando algo que acá en hebreo es belevavej. No es solamente tu corazón, es los dos corazones. Nosotros tenemos dos corazones, como he sabido la expresión, que amarás a Dios con todo tu corazón, viste que dice el Shema. Y es típica la pregunta porque en verdad tu corazón es Libja. Es Lev, es corazón. Ja es tipo Leja, es tuyo. ¿Por qué dice Levaveja? Con dos Bets. Porque es tus dos corazones. Bet es dos. Tus dos Lev, tus dos corazones. Después el Tania va a explicarte que hay dos corazones. ¿Sí? Hay dos partes en el mismo corazón y que abarcan dos funciones distintas dentro de uno. Pero que ya tengo que creer claro que la Torá también está cercano a los dos aspectos dentro tuyo, aunque todavía. Por eso digo, esto abarca, es como la idea general que te va a enseñar. Si lo desarrollamos ahora, abarca todo un par de capítulos. Entonces, esta es la señal de lo que va a hablar. Te va a mostrar cómo la Torá es muy cercana a vos en un plano general hablando. O sea, no importa que vos no entiendas ni sientas, es cercana a vos la Torá, ya sea como patrimonio, es cercana a vos. En tu boca también, es decir, en tu medio más superficial es cercano, o sea que porque está relacionado con vos internamente, por eso dice en tu corazón, y para que te confirmar de que sí, con los dos aspectos, con las dos inclinaciones tuyas. La que no quiere cumplir, la que quiere cumplir, la que hay un montón de explicaciones que puedo decir, pero con las dos tendencias, con la dualidad dentro tuyo también. Para que la hagas. La Torah no es algo, un juego, no es un regalo en el cual vos simplemente es para disfrutar, es para que hagas algo. Objetivo final, que es lo que mucha gente no llega a este paso. Hay gente que ya está en hacer, pero no está en el paso previo. Y hay gente que está en el paso previo, pero no está en el hacer, porque no
¿Cómo se
quiere ya.
dice?
La Torah puede ser una burbuja, puede ser muy simple, o un refugio espectacular, hermoso, donde sí vos podrías vivir de eso toda tu vida, como hay gente que hace. Está listo, me pagan por estudiar, no hago nada, no me relaciono con las políticas, con la moneda del lugar, con los paros, con el subte, con el tráfico, con la lluvia, no me importa nada. Yo estoy adentro de un lugar donde nada más aprendo cosas que, si es que capaz que alguna vez las conozco, no. Y puede ser un refugio tipo budista, ¿entendés? ¿Entendés? Obvio, la persona es de, se va elevando, es decir, lo ves y es un tipo que irradia algo. Que existen, son todos los asetas que existieron siempre. Y en este libro de memorias está, tipo, el pibe ve como una aseta y está bueno ser así, pero después ves el contraste, y está bueno ser también un poco más mundano. Bueno, porque la Torah es para que la hagas, ¿no? Dios no quiso un pueblo viste, que presuma de ser grande y que tenga toda una ideología espectacular solamente para sentirse superior. Tampoco quiere gente que no entiende nada, ¿sí? No siente nada y no está conectado con nada espiritual. Quiere las dos cosas por una función que es para que la hagas. Para que de esto hagas algo, un hacer, una acción tiene que salir de vos. Que esto es lo que abarca la mitzvot
Como
para
una
la.
casa de él en este mundo.
Sí, pero
Una.
eso. Claro, lo que pasa es que uno cuando dice hay que hacer. Es como que hay que hacer mitzvot. Listo, la mitzvot, pero la mitzvot es como que te vas a agarrar. La acción es un resultado de todo lo que pasa dentro tuyo. Entonces es muy difícil hacer algo. No, perdón, es fácil hacer algo sin sentir y sin entender, porque vemos que todo el mundo hace cosas sin entender y sin sentir, solo que se cuestionan con la Torah, ¿viste? Se las agarra con la Torah, pero si a la hora de ponerte el tefilín es lo mismo que mirar la televisión. O sea, vos no te puedes preguntar cómo funciona, no vas a, antes de prender el canal, vas a estar llamando a la compañía a ver por qué es así, ¿viste? Nadie cuestiona. Todos ven lo que se les presenta y todos aceptan, pero con las mitzvot tienen un problema, ¿viste? Pero las mitzvot es muy fácil de hacer, vos nada más tenés que extender el brazo y ponértelo, es decir,
Acá
no
te lo
te.
ponen, ahora
Claro, hoy en día te lo pueden poner a vos, nada más tenés que balbucear las palabras que no entendés en una fonética. Pero, porque ese es el para qué. Y si vos seguís todo este proceso, la Torah te lleva al para. Te tiene que llevar al para. Tu cuerpo debería ser una expresión natural de todo lo que estás estudiando, entendiendo, sintiendo con respecto a Dios. Sí, hay una expresión que
ayuda.
dice: el hábito no hace al monje, pero lo corrige. Esa cuestión de a la fuerza de hacer, es verdad que no. No te haces eso, pero te va corrigiendo y te va a marcar una naturaleza nueva. Que algún día llegue. La Torah te asegura de que una persona que se hace la que es cojo, la renga, Dios se va a encargar de que en su vida se arregle en serio. Si eso con respecto a lo malo, con respecto a lo bueno también. Si vos te haces el justo, el que todo. No, falsamente. Si vos obrás,
Ah,
tipo,
si
estudiás
se
cosas.
hace el cojo.
Claro, si se
No
hace.
entendí esa parte.
Si se hace el qué, si vos te estudiás cosas superiores, que van más allá de hoy en día tu personalidad actual, y vos actuás en conformidad a eso superior, por más que vos por dentro no estás ahí, pero en el fondo eso te puede llegar a que en tu vida puedas experimentar eso de verdad. Pero porque tiene un objetivo, es para que lo hagas. Esa es la frase. La cosa está muy cercana a ti, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Y abarca un montón de cosas más, pero en principio eso es lo que les dijo Moshe a la generación que estaba a punto de entrar a la tierra de Israel. Que sepan que esto es algo que van a poder llegar a íntegramente y con toda una finalidad que es la acción. Ahora, ¿cómo va a garantizarnos? Explicando, el Tanya va a explicar claramente cómo es que está excesivamente cerca, ya es excesivamente cerca, tanto de un modo extenso como breve, con la ayuda del Santo Bendito sea. Acá hay una, digamos, en el sentido de que en hebreo, y en español también, pero en hebreo se entiende mucho mejor, que es. Dice, para aclarar bien cómo está muy cercano, Bederech Arujá Ukitzrá, de una forma tanto extensa como breve, si es extensa no es breve, si vos me explicás de una manera extensa, lo breve no lo necesito. Si vos me explicás lo breve, de última necesitaría algo más extenso para poder entender. Pero si ya me lo explicaste extensamente, lo breve, ¿para qué lo necesito? Lo breve es el resumen de lo que, digamos, es de lo que yo, lo que todo lo que me explicaste. Entonces acá es como que. ¿Qué es este modo extenso como breve al mismo tiempo? Y esto está citado del Talmud. En el Talmud trae una pequeña alusión a una historia. Había un rab que tenía que viajar a Jerusalén y se encontró con un niño sentado en una bifurcación de caminos. Un niño que era de Jerusalén. Le dijo, ¿cuál es el camino para llegar? Y le dijo, este es el camino largo y corto, este es el corto y largo. Él tomó el corto y llegó enseguida, pero se encontró con la muralla de Jerusalén. O sea, no había puerta. O sea, llegó, pero no podía entrar a la ciudad. Me volvió y dijo, pero me engañaste. Y dice, no, yo te dije, este es el corto y largo, este es el largo y corto. Claro, el otro era más largo, pero al final terminabas entrando en serio. Este, el otro no. Y esto tiene que ver con él. Acá elige el camino largo y corto. Empieza siendo largo y termina siendo breve. Clave para entender qué es el Tanya. Hay muchos libros y muchos caminos en la vida que al principio son cortos. Claro, pero llegué, ya llegué a conectarme con eso. Incluso, un ejemplo muy estúpido, pero las drogas, ponele. ¿Vos en las drogas? Sí, es verdad, llegaste al sentimiento de un súper elevado cabalista que está años y años conectándose. Porque o sea, lo que vos sentís es, llegaste a una superioridad, te elevaste, sos una conciencia mayor. De hecho, los artistas todos sacan su conocimiento de ahí. Todas las mejores canciones de tu vida, sí o sí, fueron hechas bajo drogas, ¿entendés? Porque la droga te induce, te conecta con algo superior a vos. Que porque por un montón de motivos vos no estás capacitado de ser consciente de eso, por la resistencia que hay. Y hoy en día es algo tan científico que los mismos científicos te dicen que sí, que eso es lo que te hace y es obvio. Te saca la inhibición de todas las barreras que hay a nivel lógico, racional y todo, y te conecta con la parte más subconsciente, artística, que está innata. Bueno,
La parte derecha del cerebro.
claro, aparte. Entonces está claro que es algo real que funciona. Pero ¿qué pasa después de eso? Vienen los bajones, viene la depresión, viene la dependencia. Vos no podés, no llegaste a hacer eso. Necesitas eso para llegar. Y nunca te independizás de eso. Es como que llegaste enseguida, pero después nunca, tipo, nunca terminaste de entrar. Nunca estás ahí. Siempre recurrís a lo mismo. Y por eso termina que, nada, te terminás suicidando, ya está, ¿no? O tomando cada vez más droga hasta que te morís. Porque ya nunca llegás. Sí, ya está, listo. O claro. O vivir de todo lo que ya igual escribiste, te hiciste famoso y listo. Pero vos no
O
sos
sin
eso.
drogas, pero
Sí, sin drama,
abandonando
pero.
una parte que podrías redescubrir
Claro,
ahí.
porque uno está. Sí, está claro que todo es mejor con eso, ¿entendés? Viste que vos decís, podés ir a una plaza y seguro que con droga va a ser 1000 veces mejor. Y es muy difícil conectarse con un momento real en la vida, naturalmente. ¿Sí? Hay muy pocos días buenos en la vida. Yo eso se lo ve cuando alguien pone, hoy tuve un buen día. Porque, claro, ¿hace cuánto que no pones eso? ¿Entendés? Es muy difícil tener un buen día. Significa un montón de laburo. Sí, o suerte, de verdad. Puede ser repentinamente, como una droga. Tuviste un día bueno, pues se dio. Sí, a veces te ayudan de arriba para que no te. El ejemplo de Torah, existe un camino en la Torah que es rápido y corto. Hay libros, se llaman los libros de Musar, van directo al grano. Es decir, ¿qué pasa si vos no haces esto? Como decía, a mí no me gusta escuchar que me digan que me voy a morir o me voy a ir al infierno. Pero hay libros que. En una época era muy claro que la gente estaba capacitada para recibir ese mensaje que es siempre natural, si vos lo haces, te va a pasar todo esto bueno, y si vos no lo haces, te va a pasar todo esto mal. Y vos ahora que no estás haciendo eso en particular, por eso te pasa todo lo que te pasa, cuando vos lo haces, te va a salir todo bien. Vos lo haces, o sea, vos ya lo vas a hacer, que escuchaste el resultado, es decir, yo lo hago y está todo bien. No lo hago, va a estar todo mal. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con el resultado de una acción. Yo ya puedo, yo con eso hago la acción. No entiendo por qué, no entiendo, o sea, entiendo el único porqué que tiene es por la consecuencia. Ya está ahí, ya está. Yo puedo ser totalmente religioso, absolutamente de un día para el otro, porque se puede, no es tan difícil. Asumir, digamos, te pones tzitzit, te pones kipá, y listo. Y por dentro, claro, por dentro no. Primero que intelectualmente no entender un montón de cosas, pero aparte de eso, no sentir nada al respecto. Es
No
una
querer ser,
obligación
no querer ser,
por el
así.
miedo a la consecuencia. Y eso es un nivel aceptable, es decir,
Aceptable, sí.
existe, es
Bueno, yo
aceptable.
estoy en contra de eso.
Sí, no, es lo que. Pero acá no se trata. O sea, es un camino que no es que no. No es, ese camino te lleva a
Me
Yerushalayim,
lleva.
te lleva a Yerushalayim, que es el temor a Dios, es el Yerushalayim. La mezcla, hay varios en el nombre, implica un montón de cosas. Una es el Yirat Shamayim, es también la herencia del cielo, ¿viste? Pero es verdad, te topás con la pared, es decir. Estás ahí, pero no estás adentro. No te sentís del todo parte, ¿sí? Es como algo que heredaste, te dijeron, hacés y todo, pero no estás con un muro. Te chocás con el muro. El otro camino es el camino en el cual al principio no se trata de basarte en la herencia genética que ya vos ya querés a Dios, vos ya heredaste esto como patrimonio, vos ya podés asumir el compromiso absoluto de la Torah. Ahora, no es cuestión de entender y sentir, es algo, vos ya sentís en verdad eso en el fondo. Y entonces ahí sería el primer paso. Yo, como yo ya me baso en que soy un hijo de Abraham, Isaac y Jacob, y ya tengo mi amor y temor a Dios y yo ya puedo cumplir. Porque la práctica es que si vos podés cumplir algo es porque sentís y entendés. Entonces, fíjate, ves, me pongo el teflín, es porque siento. Claro, pero no llegaste vos con tu propia labor, es algo que heredaste. El segundo camino, el largo y corto, sería adquirir ese amor por tus propios medios. Despertar el amor manual, no el amor heredado. Ambos son caminos reales dentro tuyo. Está el amor heredado, que también el Tanya va a hablar, si en su momento te explica cuál es, y qué es lo que a veces se necesita recurrir a eso para empezar a avanzar. Son las herramientas, la cuestión es saber cuál es la que te lleva a qué y a cómo, ¿eh? A dónde. Entonces, la larga es, te voy a mostrar primero quién es Dios. Con respecto a él, qué es lo que él pretende de vos, ¿sí? Y qué es lo que vos hoy en día podés y cómo. Y vos después de eso, por más que es todo un análisis intelectual, y vos decís, pero ¿cuándo voy a empezar a vivir, tipo a estar en Yerushalayim? Tipo, es un camino largo, porque primero tenés que meditar, primero tenés que entender, tenés que perseverar en eso hasta que despertás un sentimiento. Si vos despertás ese sentimiento te va a hacer completamente, lo que hiciste lo va a hacer completo. Porque llegué a hacerlo, ¿sí? No empecé haciéndolo y ya me siento realizado. Me realicé, finalmente llegué al mismo lugar que el otro, porque el otro al final ya había llegado haciéndolo. Pero yo ahora lo hago y estoy adentro del muro, no estoy afuera. Llegué con todo mi ser. Por eso necesitas que esta cosa sea muy cercana en tu boca, en tu corazón, para que la hagas. Y es algo muy cercano, es verdad. Porque el otro también es cercano. Sí, es algo tan cercano que yo ya puedo empezar a cumplir. ¿Es verdad eso? Pero la forma como yo quiero que vos llegues a esa conclusión es larga y corta. Es decir, es empezar por el camino en el cual vos tenés que romper con tus paradigmas mentales. Romper contra todo lo que te niega la existencia de esa realidad. De esa meditación extensa vas a llegar al camino breve. ¿Sí? Lo breve ya es conocido, es hacer cumplir con lo que corresponde. Pero muchos Hasidim luchaban contra esa tendencia. Entonces, poné que el tefilín tenés que poner durante el día, mientras el sol esté todavía en pie. Tenés la opción de ponerte tefilín. Entonces muchos, había un par de Hasidim que es, vamos a intentar llegar a que ese tefilín sea de verdad. Y todavía empezaban a meditar a la mañana, se mataban laburando con la meditación y estudiando Hasidut y todo. Pero de pronto llegaba el horario, ya está. Bueno, listo, hoy no, hoy llegué hasta acá y bueno, me lo tengo que poner igual. O sea, y así toda su vida, el luchar, tipo servir. Sin comer y se mataban y dormían en una cama de madera y se reventaban el alma y todo lo que negaba la existencia de Dios en todos los aspectos que uno conoce. Y hay una expresión muy famosa que es la de un Hasid, después de toda su vida de labrar con mucho sufrimiento y todo, cayó enfermo en cama y ese día estaba inconsciente y le contaron nada. Y cuando se despertó al otro día le dijeron: Te tuvimos que poner el tefilín nosotros, tipo, porque no estabas. Y él se puso re mal porque dijo: Sacrificaría todos los años de mi vida que estuve sirviendo a Dios por ponerme el tefilín un día más. No pude, o sea, no se pudo poner el tefilín él. Por más que se lo pusiera. Es como dice, pero ¿por qué? Tipo, si todo eso lo hiciste, pero todo eso lo hizo para llegar a una realización verdadera. Y al final se dio cuenta que es mejor hacer el tefilín que todo lo que él hizo, pero para sentir eso tuviste que haber pasado por todo el servicio que el tipo pasó. Por más que le está contando el final, yo decía, pero yo puedo empezar por el final ahora. Claro. Vos seguro que podés empezar con el final ahora, pero la consecuencia va a ser que vas a te topás con un muro y contra ese muro, ¿quién va a poder vencer? O sea, vos no podés derribar el muro de Israel, tipo, ¿entendés? Te volvés el enemigo de Israel. Para derribar ese muro tendrías que pensar como tu enemigo.
Menos
No.
uno,
Bueno,
porque estamos.
hoy no hay muros. Ahí está la
No, pero
explicación.
hoy justo.
Bueno, pero la realidad del 17 estamos a nivel espiritual es que es el muro dentro nuestro. Nosotros veíamos Yerushalayim como una muralla, y como todos estamos alrededor de un refugio. Romperse el muro es uno mismo, es romper aquello que lo limita, aquello que lo hace pensar que yo estoy bien acá, no puedo seguir avanzando. O sea, Yerushalayim es esto, es el mensaje de todo el mundo. Se rompió la comodidad de estar en un solo lugar. Y en algunos aspectos, más allá del aspecto negativo que provocó dentro de nosotros, para cómo te conectas con ese día hoy, no es con el aspecto negativo. El aspecto negativo, bueno, estuviste ahí. No creo que sientas algo de tristeza por lo que pasó, salvo que seas muy sensible. Muy judío, tipo eso, de Israel, y que hayas escuchado todo. O sea, realmente es muy difícil de conectarte que te salga una lágrima por lo que pasó el 17 de Tammuz. Porque estás muy alejado de esa situación. De última pensás en algún fallecido cercano tuyo y llorás. Sí, pero no es real, porque es algo inducido. No es que vos estás. No estuviste ahí. No sabés, es terrible lo que pasó. Como el holocausto y todo, como todo lo que pasa malo.
Ah, ese no te acuerdo.
No podés ni siquiera salir de Egipto. O sea, es muy difícil conectarte con históricamente con lo que pasó. Tenés que utilizar otros recursos, cosas actuales que pasan y decir que es todo parte de lo mismo. Sí, pero no es eso. Ellos sufrieron un corte que realmente tenían a Dios tipo. O sea, hay muchas cosas que perdieron. Y perdieron todo, aparte que mataron a sus hijos, que eso lo podés conectar con cosas que pasan hoy en día. Pero no la parte superficial. Perdieron la vivencia esa espiritual que tenían. Para ellos fue terrible. Pero sin embargo, toda la Torá que hoy en día tenemos es gracias a eso. Porque no existe nada, toda la tradición oral está escrita gracias a eso. Gracias, bueno, no podés decir gracias a. También la consecuencia fue positiva. La cuestión es que todo, si vos mirás la Torá desde ese punto de vista, está hablando de lo mismo. Vos te podés topar con un muro donde vos no. Estás perfectamente cumpliendo todo, pero vos no. Parte. Y tenés que romper con el muro. Para eso tenés que estudiar a tu enemigo. El enemigo es el que logró romperlo. El enemigo es todo lo que está dentro tuyo que te impide que ese muro esté, viste, que vos puedas pertenecer ahí. Si vos pertenecés fuera de Israel es porque no podés entrar, sos un enemigo. Pero si sos un enemigo, entonces tenés que ir a sitiarlo y romperlo, que pasó en la historia. Y eso hay que conectarse con el enemigo también, porque el enemigo es un nombre de Dios, es una configuración divina, es un mensaje de Hashem, no es que Hashem permitió todo eso para molestar o para nada más. No, no, darles éxito a ellos. Está claro que después el éxito se lo sacó, así que la enseñanza es para nosotros. Todos los enemigos son mensajes claros de divinidad mucho más elevados que las cosas positivas. Todo eso abarca todo esto, ese es el modo extenso. No veas que el faraón es un aliado, vas a entrar. Vas a ver cómo Egipto es malo, Israel es bueno. El mundo secular es malo, el mundo religioso es bueno. Sí, y todo. Trabajar es una obligación que yo tengo que hacer y no es realmente lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta es estar haciendo nada y estudiar y refugiarme en las mitzvot. No. O, casarme es algo que me implica un compromiso y en cambio estar el soltero. No. Unir el mundo con Dios. Lo lindo de estar solo y autónomo con la dependencia y la comunidad. Todo eso es un muro muy grande que hay que romper. Por eso te dice, vamos a hacer el camino largo. Vos vas a sentir que no llegan más. A falta de agua, exigirlo. A falta de comida, vas a buscarla. Todo lo mismo que en el desierto. El desierto es todo el camino. Realmente despertar todas esas cosas que ellos decían, bueno, ya está, listo, ya nos dio todo. Y ellos no se aguantaban que les dé todo de arriba. Por eso los hizo pasar por todo eso. Incluso así no pudieron aguantar. Y entonces los hijos estos le dicen, llegar a eso, si no llegan a eso, van a tener que dar vueltas y vueltas. Que ese es el temor que ellos tenían cuando el último mal que pasó fue que como ellos estaban a punto de entrar posta, volvió a los pasos para atrás, igual que los espías, que como fueron los espías, ellos sintieron que ya está, iban a estar 40 años de vuelta, enfrentaban a Moshe de vuelta, y ahí esos que cayeron en la plaga. O sea, los últimos también fallaron al final. Ahora está para allá que viene ahora, que es ahora con Pinhas, que empiezan a recontar de vuelta, y ahí ya está, es como la última, donde volvieron a hacer un recuento y listo, estos entran, ¿viste? Ya, todo lo que pasó son ustedes. Y ese es tremendo, o sea, todo esto es para estudiar cómo llegar realmente adentro. No importa que vayas a vivir ahí, usar ahí, está el muro, porque hoy en día no hay muro. Claro, hoy no está el muro. No está el muro, te puedo decir, ay, cualquiera puede ir al kotel, es decir, cualquiera puede llegar al templo y mirar y sentir algo, sí o no, o sea, pero vos no estás ahí. Eso por el, digamos, todo el sionismo que está en tu cabeza, pero en realidad, no estás si vos estuvieses en Yerushalayim, estarías en Yerushalayim acá. Ir significa un upgrade. Te está faltando lo que implica vivir en la tierra de Israel y acá es como que ya terminó tu labor. Estás en esa situación. Hay muchos que la labor es afuera. Primero que hay muchos que son enviados desde Israel hacia afuera a ayudar a las comunidades ahí y también para que vayan a vivir en la tierra de
Y ahí
Israel.
está cada uno su reflexión,
Por
su
eso,
camino.
cada uno sí, pero es muy real. Es decir,
Y es la incertidumbre.
no, yo
O nos
sé.
contamos una historia.
Normalmente hay que, pero digamos, tener
Una
un
parte
guía.
cómoda.
Sí, aquí tenemos
Tanto
un.
para quedarse como para irse.
Sí, es verdad. Lo que está claro es que no importa dónde estés, no importa que si venciste eso, esa lejanía, esa distancia. Entonces, no importa, hay gente que va y ya está. Yo veo amigos míos que real, o sea, no es Israel era nada, no significaba era un lugar para pasear. Y ahora están como tipo los postes políticos y todo lo que tenga que ver con defender la tierra y todo lo que. ¿Viste cuando salen cosas nuevas de tecnología? Nosotros hicimos. Tipo, ya está, sos un zombie de lavado de cerebro, o sea. Pero vos no eras así. A mí me pasó, yo fui a Israel, no importa, un mes y ya como que con mi esposo estábamos pensando en vivir ahí, cómo ir a la facultad ahí. Te absorbe porque es natural, no es porque realmente lo construiste vos. Andá a decidir que realmente querés eso sin ser. para nada, sin tener relación patrimonial con eso. Y eso pasa, digamos, te puede pasar o no, pero la idea es que pase. Incluso que estés ahí, que logres los recursos suficientes para que día a día haya momentos del día donde realmente llegaste. Ese camino breve pasando por el camino largo. Está clarísimo que en todos los aspectos de la vida. Hay un ejemplo que da, que según, o sea, para explicar el Tania, el último y ya está, es si alguien te viene a robar a tu casa, ¿qué haces? Lo primero que haces es llamás a la policía, le mostrás que vos estás ahí, lo descubriste, el tipo sale corriendo, robó, no, se va y no significa que no va a volver. ¿Por qué? Porque lo descubriste, pero no lo cambiaste. El tipo va a seguir robando, ya sea vos o otro. ¿Cómo haces para cambiar un ladrón? En historia, o sea, por más que es media rara, pero vos al ladrón, si vos en cambio lo agarrás, lo atás, lo tenés ahí y le empezás a hablar, che, yo te puedo ayudar. Es decir, ¿por qué haces esto? Te enseñaron que así es la vida, tenés, falta algo por el cual vos a esta forma. El tipo te va a querer acuchillar las primeras 10 veces que le hablaba, te va a querer matar y escaparse. Pero a fin de cuentas, es un ser humano. Y el ser humano puede llegar a darse cuenta que lo que está haciendo está mal y que lo que necesitaba era capaz comida para sus hijos. O para él, o lo que sea. Y con el tiempo va a poder aprender eso. Y dejar de ser ladrón. No vas a necesitar llamar, digamos, recurrir a las alarmas, las cosas rápidas. Vos dentro tuyo tenés un enemigo, una resistencia, un animal que no es tosco, no cree en la presencia de Dios. Todo su deseo es otra cosa. Es la individualidad, el egoísmo, etc. Miles de atributos que salen de ahí, que después lo va a decir el Tania. Y no es la manera de recurrir a vamos a rezar, vamos a poner a hacer mitzvot, vamos a encerrarnos en un estudio de Torah y listo, una vida en el gueto del 11, como que tengo todo alrededor servido. ¿Para qué? Para que no me moleste. Por eso hay muchas veces, viste, que hoy en día es muy común ver a un religioso que hace cosas negativas, incluso sale a la luz y públicamente, porque uno espera de ellos sean gente íntegra.
Sería como meterlo en la cárcel, la verdad.
Claro, es como meterlo en la cárcel, no sirve para nada. Le estás sacando todo lo que lo hace ser humano de verdad. Y eso lo hace ser peor. Porque cuando sale, no solamente que a veces quizás ni quiere salir, porque es más cómodo estar ahí.
No está desarrollado.
No está adaptado. Y muchos sufren esa inadaptación
Pero hoy en día te roba desde ahí.
Claro,
Así que
por
te
eso hoy en día es
dicen.
más cómodo quedarse ahí, incluso por
Te
acá.
llama y te dice,
Sí,
tenemos que
no,
marchar.
maneja.
Viste la de
Claro,
las
sí,
llamadas.
típico.
Como.
Sí, no, y aparte, ni siquiera necesitas salir porque tus amigos están ahí. Digamos, te dan comida gratis. Es como el desierto espiritual. Pero bueno, nadie quisiera estar ahí, ¿no? Pero. La idea es lograr ese cambio. Bueno, eso es lo que el Tania va, por lo menos pretende en el primer libro. Aprobaciones de por qué el Tania, se estudia también esto, por más que es muy, muy difícil entender por qué hay que estudiarlo. En simples términos, a saber que está leyendo un libro y de dónde viene, digamos, más o menos si es real o no, si fue co mal copiado, si viste si es la copia original. Es como una especie de así simple, ¿viste? Es una referencia de que estás leyendo el libro. Que el autor quiso que realmente llegue a tus manos, que había todos muchos problemas en ese momento de las copias. Como es un libro muy fuerte, muchos, incluso Yudim de esa época, lo veían como una amenaza, ¿sí? A su posición social, a su situación, digamos, religiosa. ¿Sí? Porque ya cuando entró, imagínate todo esto que explicamos recién, en alguien que toda su vida vivió muy cómodo en el camino corto y largo. Tipo, chao, ¿entendés? Toda la gente si recibe esto. Primero que yo voy a entrar en la cuestión. Se va a poner en evidencia quién soy y por lo tanto ya no voy a ser el tzadik que yo presumo de ser. Imagínate así. Y por otro lado, la gente va a ser otro tipo de gente. Y entonces ya no van a ser ingenuos que les puedes hablar y viste, van a aceptar porque vos le bajás línea. Esto es un cambio muy radical en la línea de enseñanza judía. Que en esa época, si vos entras en contexto, por eso ayuda mucho leer memorias. Es una época donde el elitismo judío era los sabios, tipos súper de familias que ya estaban, necesitaban ir a laburar, y su posición intelectual les permitía vivir de eso, es decir, de enseñar. ¿Y a quién enseñaba? A gente que tenía la capacidad de aprender, no a gente que tenía mucho tiempo laburar y estar. Gente que ya podía ir a estudiar. Entonces, solamente eran los ignorantes judíos, simples, que amaban a Dios y todo, pero. No habían aprendido la Torá ni el alfabeto hebreo, estaban recluidos. No podían entrar al templo por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su ignorancia. Eran muy mal vistos. Entonces era una separación muy radical en la sociedad judía. Y encima que había muchos pogroms y persecuciones, destruía totalmente la esencia de la comunidad judía. Ya no existía la unión. Y esa unión se perdía incluso dentro de ellos mismos. La salida del jasidismo eran personas al principio ocultas que iban con todo ese gran saber, eran enviados a conectar al ignorante con la comunidad, de una manera secreta. Se hacían pasar por ignorantes, trabajaban junto con los ignorantes, incluso en trabajos muy degradantes como nada, sacar paja o darle con una vaca o juntar la porquería ahí, y los compañeros eran estos ignorantes, y ellos a la larga iban charlando y enseñándoles cosas muy simples para poder conectarse con su judaísmo de donde estaban. Y con el tiempo ellos iban aprendiendo hebreo, iban sintiéndose más familiarizados con esto, y se animaban a entrar a las comunidades, y las comunidades ya veían que estos de dónde aprendieron todo esto. Entonces perseguían a los ocultos porque venían a enseñarles a los ignorantes. ¿Viste? Como, ¿cómo te vas a enseñar Torah a un tipo que no tiene ni conocimiento? ¿Viste? Como que se viste así, o mirá que trabaja, mirá cómo vas a enseñarle a estudiar Torah en medio del laburo, en ese ámbito tan degradante. Es tremendo, cortaron esa brecha, y por eso fueron muy perseguidos, y por esa razón este libro era muy mal visto en la sociedad judía, elitista, porque implicaba todo una conexión con toda la gente que no sabía nada. Tipo, llegar a que esto sea muy cercano, que puedas conectarte con esto, real y todo. Entonces hicieron una copia, utilizaron fuera de contexto ciertas expresiones y las denunciaron al gobierno. Che, mirá, están intentando derrocar al gobierno. Con expresiones que acá se ven muy evidentes.
Judíos entregadores.
Sí, y este rebe fue preso. Por eso el día que salió, digamos, empezó a difundir esto en masa, pero también hay copias que fueron malversadas para que la gente estudie mal y lo culpen a él. Entonces, las aprobaciones estas son como una especie de sello referencial de que nosotros constatamos de que estas son las copias originales, y cualquier otra copia que en ese momento que estaban dando vueltas por ahí, ellos iban a buscarlas y a eliminarlas, la circulación. Era más fácil que venía un Twitter y chao, sonaste. Tipo, todo el mundo se enteró.
Antes era...
Sí, hoy en día sabés quién es. Claro, sabés que es real o no. Bueno, que lo vamos a ver mañana de una manera rápida, porque es sí, realmente hay mucho que ver en las aprobaciones, porque de vuelta fueron escritas con una meticulosidad y por gente muy especial, como los hijos del Alter Rebe, algunos eran los hijos que escribían. Lo vamos a ver mañana como para hacer una pasada, para no decir nos salteamos algo. Pero bueno, vas a ver que hay mucho contenido para después llegar a la, digamos, al pre